Pues estamos en las 9 menos 25 minutos de la mañana y hemos anunciado que hoy está con nosotros Javier de Andrés, presidente del Partido Popular del País Vasco. Javier, ¿qué tal, Egunon?
Egunon, Koldo, buenos días.
Bueno, Javier, estamos ya en plena efervescencia política, ¿no? Aquí también en Euskadi, ya ha arrancado ya por fin la legislatura y ahora llegan ya los serios compromisos que tenemos de por medio. Tenemos uno que, por ejemplo, sabemos que está sobre la mesa, que es el de la reforma fiscal. ¿El Partido Popular se siente allá donde sea necesario, más cerca o más lejos de llegar a acuerdos?
Hombre, con la actitud de uno de los socios del gobierno, de PNV-PSOE, pues desde luego no podemos ser muy optimistas, ¿no? El Partido Socialista ha dicho que no quiere acordar nada con el Partido Popular. Y bueno, pues vamos a ver qué es el peso que pueda tener el Partido Nacionalista Vasco. Nosotros presentamos una iniciativa que va destinada a que las familias recuperen el poder adquisitivo que han perdido durante estos años por el crecimiento del IPC, y creemos que la propuesta que hacemos pues está muy en sintonía con el volver a dar la oportunidad a las familias de que dispongan de sus rentas, ¿no?, del trabajo que hacen. Pero el Partido Socialista no quiere, y bueno, vamos a ver por dónde se inclina el Partido Nacionalista Vasco. Nosotros tenemos ahí nuestra mano tendida, creemos que es muy sensato. Vamos, yo creo que es realmente una obligación y muy difícil de explicar que no se ajuste el IPC en los impuestos, ¿no? Porque si no, claro, pues la subida de la inflación se come todas las subidas salariales que pudiera haber en una empresa, para un trabajador.
Lo que pasa que en cuestión, por ejemplo, era el diputado general de Álava, ¿no?, el que decía que, claro, es que la propuesta del Partido Popular lo que exige es una reducción, en este caso, de impuestos, es decir, bajada de la recaudación, con lo cual luego pues no tendría sentido, porque no hay dinero para luego meterlo en educación, en sanidad.
Bueno, yo creo que es que hay cosas en las cuales sería bueno que no hubiera dinero para eso. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que tenemos el gobierno con más asesores de toda España. Tenemos más asesores en el gobierno vasco que en todo el gobierno británico. Entonces, teniendo esa situación, ¿no?, en la cual pues vemos la cantidad de altos cargos que hay en Euskadi, el seguir con el rollo de la educación y de la sanidad, pues yo no me lo trago, ¿no? Y creo que lo sensato es que aquella gente que trabaja, que tiene un sueldo, pues por lo menos, al menos, estamos planteando nosotros, se le ajuste el IPC, porque si no, como estamos hablando ahora con el mínimo exento, para los que tienen el sueldo del salario mínimo, pues lo que ocurre es que se lo va comiendo todo el gobierno, se lo va comiendo todo el Estado, la administración pública, y la gente, pues claro, luego dice, no me da para comprar un piso. Hombre, tú mira tu nómina, lo que estás pagando de impuestos, y verás si ese dinero, en vez de en impuestos, estuviera para ti, para tu salario, lo cobrarás, pues entonces igual sí que te daba para más cosas de las que te está dando ahora, ¿no?
Bueno, pues ya veremos a ver cómo van a quedar las cuestiones. Es cierto que el Partido Socialista parece que no está por la labor, ¿no?, de sacarse esa fotografía con el Partido Popular, al menos aquí en Euskadi.
Bueno, el Partido Socialista está en la línea de aproximarse a Bildu, y la del PNV pues está muy atada al Partido Socialista, ¿no? Vamos a ver cuál es el grado de autonomía que tiene el Partido Nacionalista Vasco y cuál es su capacidad de liderazgo en este asunto.
Bueno, está notando el Partido Popular, por ejemplo, que hay mejoras en algunos sectores, porque el pacto de salud, por ejemplo, se a cabo en estos momentos, por lo menos hay mesas creadas en estos momentos. ¿Cómo ve y cómo percibe la situación?
Bueno, vemos una actitud más abierta a gestionar algunas cuestiones que nosotros ya veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, porque eran como muy evidentes, ¿no?, del mal funcionamiento de Osakidetza. Creemos que hay un elemento que es el que se tiene que superar, que es la inestabilidad de la plantilla de Osakidetza. No puede ser que en torno al 50% de los sanitarios, el personal sanitario, pues se encuentre en este momento eventual, ¿no? Eso, hay que consolidar esa plantilla, hay que tomar la decisión de consolidación de la plantilla de Osakidetza. Y nosotros creemos que ahí está el muro que tiene que saber superar el gobierno vasco y los actuales gestores, el consejero de Sanidad, para, bueno, pues ya estabilizar la situación de Osakidetza y empezar a mejorar los servicios que, bueno, yo creo que todos somos conscientes de que se han ido deteriorando a lo largo del tiempo. Y precisamente no porque no dispusieran de dinero, porque estamos también con la sanidad más cara de España, pero estábamos perdiendo calidad, y creo que la consolidación de la plantilla es una decisión que además tampoco representa un coste económico, es una decisión de gestión que se tiene que tomar y que nosotros vamos a impulsar, vamos a apoyar, porque creemos que es el gran paso que se tiene que dar para mejorar nuestra sanidad.
Bueno, lo que sí está claro es que cuanto más consenso tengamos entre todas las fuerzas políticas, mejor andaremos, ¿no? Eso es lo que hay que propiciar también.
Bueno, vamos a ver, las cosas hay que hacerlas bien. Si encima tienen consenso, pues mucho mejor, ¿no? Pero yo creo que en esta materia, pues no veo tampoco ninguna razón por la cual se pueda seguir justificando que el 50% de la plantilla de Osakidetza estén en una condición de eventual, cuando además sabemos que se está casi subastando a los profesionales sanitarios en cualquier otra comunidad de España, incluso en el extranjero, ¿no? Quiere decir que tiene unas posibilidades de movilidad, de marcharse a otros sitios a trabajar, tremendas. Entonces, bueno, pues el tener una situación de eventual que a nadie le gusta, lo que quiere la gente es estabilizar, saber en qué sitio va a estar, en qué ciudad, en qué ambulatorio, en qué hospital o en qué centro sanitario va a estar, ¿no? Yo creo que eso es el paso imprescindible. Que nosotros seguimos insistiendo en que se tiene que dar.
Sí, bueno, está dentro de las prioridades. Ayer mismo creo que lo recordaba Laura Garrido, ¿no? Recordaba en el sociómetro cuáles eran las prioridades de la ciudadanía. La tercera era la salud. Bueno, la primera era la vivienda, que eso parece que también es indiscutible, claro, cuando hablamos de movimientos en ese terreno. Ahí va a ser más dificultoso el que se pueda mejorar, además de una forma rápida, quiero decir, ¿eh?
Bueno, ahí lo que vemos es que hay también pues distintas formas de entender la solución de un problema, ¿no? Está la posición de la izquierda, que lo que creen es que hay que intervenir aún más el mercado. El mercado está absolutamente intervenido. Todo lo que se hace en materia de vivienda está regulado. Dónde se construye, la altura que tiene, el número de, incluso habitaciones. Ya se está diciendo que tiene que tener una casa, cuál es el volumen edificatorio que tiene. Todo está regulado. La izquierda cree que se tiene que regular todavía más. Nosotros lo que creemos es que lo que se tiene que hacer es facilitar la construcción. Ahora mismo hay 100.000 demandantes de vivienda en Euskadi. Y claro, se están haciendo un orden de viviendas anuales que no se resolvería esto en 15 años por el número de viviendas que se están edificando. Entonces hay que edificar más, lógicamente. Es que si no, no se va a poder resolver el problema que tenemos, ¿no? Es imprescindible. No hay 100.000 Airbnb, porque parece que todo se resuelve quitando los Airbnb. Bueno, pues no hay 100.000 Airbnb en el País Vasco. No es ese el problema. El problema es que hace falta construir, no se está construyendo desde hace ya años, y hay una demanda de vivienda muy elevada que es la que hace que encarezca. Esto es una ley de oferta y demanda. En la izquierda parece no entenderlo, pero es la realidad. Y la forma en la que se está abordando este problema en Euskadi es desde la perspectiva de la izquierda, que todo se va a resolver, seguir regulando y complicando a la gente para que se pueda facilitar la construcción de vivienda.
Bueno, pero cuando habla Javier,
su compra, ¿no?
Sí, Javier, cuando habla de construir, ¿a qué tipo de construcción se refiere? ¿Una construcción libre o una construcción desde el propio gobierno vasco que propicie, por ejemplo, el alquiler social? ¿Qué tipo de vivienda?
Bueno, hace falta de todo, porque hay gente, por ejemplo, que necesita una vivienda libre porque no puede acceder a una vivienda de protección oficial porque no cumple con las exigencias que tiene el gobierno para las viviendas de protección oficial. Consecuentemente, esa gente necesita una vivienda libre que se construya, que la pague y adelante a otras personas que estarán dentro del ámbito de la vivienda de protección oficial, y otras personas que, bueno, pues que tengan que recurrir a un alquiler, que seguramente no sería su opción número uno, pero con el coste que está teniendo la vivienda, pues tal vez no les quede otro remedio. Pero en cualquier caso, todo el abanico de lo que es la demanda en la vivienda en Euskadi, lo que se tiene que hacer es agilizar, facilitar y, desde luego, construir, porque no hay vivienda suficiente para poder atender la demanda, y eso es lo que está elevando muchísimo los precios. Y como digo, la izquierda se empeña en dificultar todavía más. Por eso hemos llegado ya a este punto, ¿no?, en el que se construye tan poco en Euskadi y, consecuentemente, se eleva mucho el precio de la vivienda.
Y los suelos que están en manos de los ayuntamientos, ¿no?, que sirven una especie de
sí,
hucha, de hucha.
Sin duda. Aquí hay, claro, todos los actores al final quieren sacar un provecho personal, parece, cuando realmente lo que hay que hacer es atender al servicio público, ¿no? Creo que hay que liberalizar una vez más, que es como se resuelven las cosas, también el mercado de la vivienda, y no estar interviniéndolo para sacar un provecho para la institución, pensando que eso es el bien para la sociedad, cuando resulta que estamos castigando tanto a los ciudadanos. Mira, en Vitoria, yo soy vitoriano, lo vivimos en una época con José Ángel Cuerda, en la cual tuvo incluso una sentencia del Tribunal Supremo diciendo que estaba utilizando el suelo para ganar dinero, ¿no?, para especular con el suelo, ¿no? Y claro, llevó los precios de la vivienda en Vitoria, que es una ciudad, ustedes la conocen, con unas capacidades de crecimiento enormes, pues resulta que les llevó unos precios pues como San Sebastián, Bilbao, en aquellos momentos, y solamente se resolvió facilitando la construcción de 20.000 viviendas, que fue lo que hizo Alfonso Alonso cuando llegó al gobierno. Se hicieron 20.000 viviendas que hoy están prácticamente todas ocupadas. Lo que hace falta es más vivienda todavía ahora mismo en Vitoria. Es la forma de resolver el problema de la vivienda, es como se atajó en Vitoria y es como se tiene que hacer también en otros lugares de Euskadi.
Bueno, ahí lo tiene más fácil, ¿eh? En Vitoria hay terreno de sobra. Digo que si miramos, por ejemplo, Bilbao, aquí lo tenemos mucho más complicado.
Bueno, pero también hay soluciones, porque, por ejemplo, la construcción en altura y elevar el número de alturas de las viviendas, facilitar eso, precisamente, no limitarlo a 5 alturas, porque eso, pues, fíjese el precio que se pondrían las torres que se están haciendo en Bilbao, los pisos, si se tuviera que pagar todo el suelo y toda esa producción para solamente 5 alturas, ¿no? Pues ha sido necesario tomar esa decisión. Igual es necesario también en otros lugares de Euskadi tomar decisiones de ese tipo que conducen a la liberalización, a dar más oportunidades a la construcción y, consecuentemente, pues el lograr viviendas más económicas.
Bueno, pues habrá que esperar, vamos a ver qué es lo que o cómo se resuelve este asunto y cuáles son los pasos que se van dando, ¿no? Ahí es que tenemos muchos frentes abiertos. Ahora hay un frente también que es, lógicamente, con mucha preocupación, el frente industrial y la situación. ¿Cómo ha visto la operación de Talgo, por cierto? ¿Cómo la interpreta el Partido Popular?
Bueno, yo lo veo favorablemente. De hecho, la primera propuesta que se hizo para que se recurriera a los fondos de las entidades bancarias, a esos fondos que de los que disponen las fundaciones para poder hacer frente a esta operación, pues el primero que lo dijo fui yo. O sea que no tengo otra cosa que decir que me parece que es una buena solución. Pero también es verdad que tenemos que ser conscientes de que en este caso ha sido necesario disponer de, bueno, pues de más de 110 millones de euros de entidades públicas para poder retener una empresa, ¿eh? Que estamos hablando de retener una empresa. Euskadi tiene un problema muy grande. El año pasado se nos fueron muchísimas empresas, se deslocalizaron de Euskadi, y ahí tenemos realmente un problema. Hay que atajar los problemas estructurales que tiene Euskadi, en los cuales se dan, por una parte, la conflictividad laboral, el absentismo laboral, que perjudica no solamente a la industria, sino también al conjunto, bueno, lógicamente, al conjunto de los trabajadores, que sí que cumplen con sus obligaciones. Tenemos una serie de problemas también de carácter energético, por una insuficiencia de la red eléctrica que está ya condicionando algunas inversiones, y en definitiva un clima pues que ya no es el que fue en su momento y que hizo de Euskadi el polo de atracción de la industria en España, ¿no? Yo creo que tenemos que recuperarlo. Hay condiciones en Euskadi de cualificación profesional, particularmente, para poder ser un lugar muy atractivo para invertir, pero no se está invirtiendo. Fíjese que el año pasado, el año 2024, solamente recibimos el 0,7% de la inversión extranjera en toda España. 0,7%. Lo normal es que nosotros hubiéramos estado en un 7, un 10, o sea, 10 o 15 veces más de lo que recibimos en inversión extranjera, ¿no? Yo creo que ese es uno de los tantos indicativos que dicen que hay que crear y recuperar uno de los elementos que nos hicieron líderes en esta materia y que se han ido perdiendo, entre ellos, desde luego, la ética del trabajo. O sea, Euskadi llegó al nivel de calidad industrial no porque se hicieran muchas huelgas, no porque la gente se tomara muchas licencias, sino porque había una voluntad, un compromiso con el trabajo, con la ética, también, desde luego, con la familia y con el país, ¿no? Por, bueno, pues aportar lo que cada uno podía hacer, y eso tiene que volver a ser. Es que esas cosas no se arreglan con leyes, ¿eh? Esto hay que crear un clima también que, desde luego, se ha ido perdiendo en los últimos años y que nos ha conducido, bueno, pues a ser menos atractivos, y creo que tenemos ahí un problema estructural muy importante que hay que corregir.
¿Y tenemos falta, por ejemplo, de iniciativa empresarial?
Hombre, indudablemente. Indudablemente hay una falta de iniciativa empresarial que bueno, pues se expresa también con números, por la falta de iniciativa que hay en creación de empresas, en inversión, en que la inversión muchas veces se hace fuera de aquí. Quienes tienen capital no lo hacen en Euskadi, sino que se van a otros lugares a continuar sus inversiones. Tenemos ahí, sin lugar a dudas, un problema. Hay que recuperar también el reconocimiento a la labor empresarial, a aquellos que arriesgan su dinero para ganar dinero, sí, pero que lo hacen creando empleo, creando actividad, dando oportunidades también al conjunto de la sociedad que, bueno, pues por las circunstancias que sea, no escogen el ser empresario, sino ser un trabajador por cuenta ajena y que, bueno, pues requieren cuanta mayor calidad y cuantas mejores condiciones, desde luego, mucho mejor. Y eso es lo que hemos tenido y que, bueno, pues se va perdiendo en alguna medida porque hemos pasado, fíjese, damos más de un 40% de dedicación a la industria. En Euskadi ahora estamos en torno a un 20%. Hemos pasado del 40 al 20% de actividad industrial y, desde luego, no da la sensación de que esto se vaya a resolver simplemente por la operación de Talgo. Aquí hay muchas otras empresas. Acabamos de ver cómo cierra Guardian Llodio, una empresa que llegó a tener más de 1.000 empleados, que ahora tenía algo más de 100, y que ya definitivamente no va a tener ninguno. Bueno, pues eso se, todo el mundo lo conoce, conocemos casos cercanos que se han ido reproduciendo a lo largo de los años y que desde luego no son los deseables.
Pues la coyuntura ahora para una mejoría va a ser compleja, ¿eh? Lo digo por la por lo que sucede ahora mismo en el panorama internacional, los aranceles que ha marcado, por ejemplo, para el acero, etcétera, y el aluminio, en este caso Donald Trump, los aranceles que ya está anunciando para otros sectores, y teniendo en cuenta que aquí tenemos un sector de automoción pues relevante, supongo que esto también nos afectará duramente, porque hoy se anunciaban aranceles ya también en ese ámbito, ¿no? En ese sector.
Bueno, pues igual, mira, eso le hace mucha alegría a aquellos que creen que no hay que hacer automóviles, que creen que la industria del automóvil vasca y europea está obsoleta, que no hay que hacerlos, que hay que acabar con este sistema. Bueno, pues eso igual les hace muy felices, porque es que no solamente están los aranceles de Trump, están también las limitaciones que está poniendo la Unión Europea a los vehículos de explosión, que son los que fabricamos en Euskadi, ¿no? Yo creo que también hay que hacer ahí un análisis de qué es lo que estamos animando y lo que estamos celebrando, ¿no? Que nos está complicando la vida y está complicando las condiciones laborales de muchos trabajadores vascos. Creo que Europa tiene que repensar también algunas de las ideas que ha planteado en torno a su forma de crecimiento, a su forma de desarrollo, y que tenemos que dar oportunidades a nuestra industria, la industria que funciona bien, la industria que tiene calidad, y entre ellas desde luego es la del automóvil. Un automóvil que, como digo, es un automóvil de explosión, de gasolina, de gasoil, pero que bueno, pues hoy en día tiene unas cualidades también de eficiencia energética que no puede despreciarse, como se está haciendo ahora mismo en la propia Unión Europea, ¿no? Que tenemos a veces el enemigo dentro de casa.
Pero, Javier, tenemos un compromiso de descarbonización, y no me refiero ya con Europa, me refiero con el planeta.
Hombre, pues eso sería bueno que lo tuviera todo el planeta, porque es que lo que resulta es que los únicos que tenemos un compromiso de descarbonización somos los europeos, ¿no? Porque yo lo que veo es que ni en África ni en Asia, y tampoco muchas veces en América y Estados Unidos, se tienen los mismos compromisos que los europeos nos hemos autolimitado, ¿no? Por eso creo que los compromisos planetarios tienen que ser planetarios, no solamente que seamos los europeos los que cumplamos con ellos, cuando resulta que luego pues nos estamos poniendo las pegas a nosotros mismos para poder desarrollarnos, cuando vemos que en otros lugares del planeta pues no se está actuando de la misma manera. Creo que no. Eso es lo que nos conduce a este empobrecimiento que está viviendo Europa.
O sea, que nos hemos pasado de frenada, entonces. Es lo que ha hecho Europa.
Creo que sin lugar a dudas, ¿no? Vamos, yo creo que en este momento pocos serán los que crean que no nos hemos equivocado, o que no se han equivocado aquellos que han hecho una apuesta, por ejemplo, por el vehículo eléctrico, cuando en Europa no se estaban fabricando vehículos eléctricos. Lo que se está haciendo es importar los vehículos de China, que por otra parte tienen un coste de generación que tampoco es menor, ni mucho menos, porque todos sabemos que las baterías de litio tienen unos costes de fabricación, costes me refiero ecológicos, de fabricación muy elevados. Y aquí lo que estamos haciendo ahora es comprar coches chinos porque nos hemos prohibido, nos hemos dificultado a nosotros mismos comprar vehículos de explosión, ¿no? Los vehículos tradicionales, que eran los que nosotros fabricábamos. Yo creo que esto desde luego fue un error que ya se advirtió por algunas fuerzas políticas desde el inicio, pero la presión verde, esa obsesión que algunos tienen en materia medioambiental, pues nos ha conducido a que al final estemos no creando un mejor clima medioambiental en el mundo, sino sencillamente que en vez de fabricarlos aquí, los estamos comprando en Asia, ¿no?
Bueno, pues estamos mirando lo que sucede en el planeta, también hay que mirar lo que estamos en casa. Se me ha ido el tiempo prácticamente, Javier, y eso que quería comentar también a otras cuestiones, ¿no? ¿Cuál es la posición del Partido Popular, por cierto, en la reforma estatutaria que se va a plantear ya, inminente, de forma inminente, teniendo en cuenta que el Partido Socialista ayer se habría negociado una reforma, aunque decía que en ningún caso independentista, proyecto independentista?
Bueno, nosotros creemos que el Estatuto de Autonomía, desde luego, podría ser mucho mejor y que tiene que ser un Estatuto de Autonomía que limite el poder de aquellos que nos gobiernan y que dé más libertad a la gente. Yo creo que eso es muy importante. Por ejemplo, yo no sé si alguien pensaba que no iba a poder estudiar en su lengua materna siendo una lengua oficial, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso, cuando se aprobó el Estatuto, se hizo pensando en que la gente tuviera libertad de elección del modelo educativo, no solamente en materia lingüística, también si quieres escoger una escuela privada, concertada, pública. Yo creo que ahora se están mermando las libertades, en el ámbito educativo, se están tomando decisiones por parte del gobierno que merman la libertad de las familias para escoger el modelo educativo, incluso dentro de las propias ikastolas estamos viendo cómo al final se condiciona el tipo de alumnado, cómo tiene que ser, cómo se entra a la regulación absoluta de la vida privada. Yo creo que tenemos que hacer un estatuto que nos dé libertad a los ciudadanos y que sería muy bueno que hubiera muchas cláusulas en las cuales se dé garantías a los ciudadanos, a las familias, a las personas, por encima de los objetivos ideológicos de aquel que pueda estar gobernando, ¿no? Creo que las personas están por delante de los gobiernos, independientemente de que pueda haber unas pautas generales, obviamente, que den oportunidades a todo el mundo, pero no que diseñen cómo tiene que ser la vida de cada uno desde una perspectiva ideológica, identitaria, muchas veces en Euskadi, que creo que eso lo que hace es mermar las oportunidades y que está conduciendo en buena medida al empobrecimiento de Euskadi, ¿no? Estamos viendo cómo los jóvenes se marchan del País Vasco, cómo se van a otros lugares a buscar sus oportunidades en un número que es pues inaceptable. Estamos viendo cómo ya cada vez menos gente con cualificación, sí que viene mucha gente sin cualificación, pero no gente cualificada, profesionales, a desarrollar su actividad profesional en Euskadi. Tenemos que dar una vuelta y dar, desde luego, una revisión del estatuto puede ser una oportunidad para crear una Euskadi mucho más libre, mucho más moderna, mucho más abierta al mundo, en vez de cerrarse y cerrarse como el uso que se está haciendo del estatuto pues se está conduciendo.
Pues Javier Randrés, presidente del Partido Popular del País Vasco, le agradecemos el que haya estado con nosotros en esta mañana. Tendremos tiempo de seguir hablando, lógicamente, porque esto va a ser una discusión que va para mucho, para largo, y ya vemos que algunos están en las antípodas, unos y otros. El consenso no va a ser posible, me da la sensación. Pero bueno,
yo creo que si buscamos unos términos de libertad y dar oportunidades a la gente y no dar restringir más la identidad y la forma de ser de los vascos, si no estamos poniendo trabas a nuestro propio desarrollo, llegaremos a un acuerdo. Si el objetivo es hacer una Euskadi identitaria, una Euskadi según un modelo preconcebido, un deseo particular de una ideología política, entonces desde luego va a ser mucho más difícil buscar un encuentro.
Pues Javier Randrés, que tenga un buen día. Eskerrik asko, gracias, agur.
Eskerrik asko zuri.
Agur.